Claro. Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:00 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias por conectarse a esta hora de la mañana, aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo con nosotros. 14 años, gracias a su consideración, a su respaldo, por supuesto, y al respaldo de quienes nos auspician y al de nuestra Casa Columbia, aquí con ustedes. Hoy es martes 9 de marzo. Tenemos interesante tema para conversar, porque abarca todos los aspectos de la vida política. Cuando hablamos de la institucionalidad, de la democracia, de su avance o su retroceso, todos, indefectiblemente todos, tenemos que ver con ello. Y vamos a comentar con ustedes algo que les había dicho someramente la semana pasada, y es que se publicó el índice de libertad democrática de la organización internacional Freedom House, y ese índice tiene información muy interesante que deja al descubierto cómo la pandemia también afectó las libertades democráticas en el mundo. Ahora vamos a sopesar, a dimensionar cómo esto sucedió. Me alegra muchísimo ver en este 2021 a mi amiga, la politóloga, profesora universitaria, también Gina Cibaja, con quien vamos a tener esta conversación de la mañana. Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Vilma. Más bien, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que es tan escuchado y tan apreciado en este país y tan necesario. Y para mí, más bien, es un honor estar aquí.
Pues te voy a decir una cosa. Sí. Esta sí va a ser una de muchas veces del 2021.
Me parece muy bien.
Esperemos que así sea, porque claro, tenemos campaña electoral. Y entonces, si la epidemia, si la pandemia sigue cediendo en los niveles en que en el país está cediendo, dichosamente, y si la vacuna puede llegar a alcanzar a muchas más personas, los epidemiólogos tal vez le den campo a los politólogos.
Tal vez, pero bueno, ¿verdad? Esto es un trabajo conjunto.
Es un trabajo de todo el mundo.
Conjunto y pluridisciplinario. Exacto. Porque los frentes que se abrieron o los que ya estaban y que la pandemia potenció, obviamente requieren de la mirada y del análisis y de la oportunidad que tenemos en este momento como sociedad para mejorar y para ser mejores y más democráticas sociedades. Eso yo creo que es importante.
Sí, es impresionante. Nos hemos encontrado en un lugar común en estos meses, diciendo muchas veces cómo las falencias del sistema educativo ya estaban ahí, pero se incrementaron con la pandemia. Cómo las debilidades de la conectividad estaban ahí y se incrementaron sus necesidades en la pandemia. Cómo los problemas del sojuzgamiento, de la violencia contra las mujeres estaban ahí y se incrementaron en la pandemia, igual que las circunstancias de la falta de oportunidades para la formación y para el empleo de calidad, que ya estaban ahí para las mujeres y se potenciaron. Y ahora, bueno, parece no sorpresivo que Freedom House diga que las circunstancias de la seguridad, las circunstancias de la libertad y otra serie de factores hicieron que la democracia retrocediera brutalmente. Eso es una conclusión muy, muy seria, no para todos los países de la misma manera, pero sí de forma muy sentida. Y este retroceso no es nuevo, porque es un retroceso que ya venía. Entonces, la democracia está en recesión, y eso sí es algo que todos entendemos, porque como hablamos todos los días de las circunstancias de las finanzas públicas y de la necesidad, evidentemente, de alentar la economía, por dicha no estamos en recesión, pero cerquita estuvimos el año pasado. Lo cierto es que una recesión democrática es algo que tenemos que lamentar todos, porque cubre casi a toda la población del mundo. Parece mentira. El 75% de la población mundial, dice el informe Gina, sufrió algún deterioro democrático el año pasado. Es impresionante.
Absolutamente, pero bueno, es importante, Vilma, recordar, y también a las personas que nos escuchan, que esta organización internacional, que es Freedom House, que se llama en inglés así porque habla de las libertades individuales, está hablando justamente de lo que es su razón de ser, ¿no? Uh-huh. De la dimensión liberal. de las democracias, ¿verdad? Estamos hablando de las democracias liberales, es decir, donde se ha privilegiado por excelencia las libertades individuales. Entonces, en este sentido, obviamente hay una medición de esa dimensión democrática.
De la libertad.
Exacto, de las libertades en términos generales que se han visto cercenadas porque ya sabemos que el Estado tiene el poder y tiene el uso legítimo de la fuerza, de la fuerza y de la del control ciudadano, digámoslo así. Entonces, el hecho de que con la pandemia se hayan tomado medidas, sobre todo en países donde hay ejército, ¿verdad? Y que en muchos casos estos ejércitos son los que han controlado a la población para que no se contagie, entre grandes comillas, parte de lo que el informe plantea es que está solapado, digamos, que esto en realidad pasa porque los estados tienen que tomar medidas para que la ciudadanía no se contagie, pero que en algunos estados, esa es parte de la medición que se hace, en algunos estados hubo abuso de esa potestad para perseguir opositores al régimen. Y obviamente en la mayoría de los casos donde se documenta en este informe es en regímenes autoritarios o de corte más autoritario, aun cuando dentro de los regímenes democráticos, en países con sistemas democráticos, también vieron disminuida esas libertades individuales porque nos limitaron en la libertad de tránsito, nos limitaron en la libertad de, no en la de expresión, ¿eh? Porque en la de expresión la gente hablaba y decía y opinaba y demás, pero también los medios de comunicación se vieron limitados por la información oficial que ofrecían los gobiernos, ¿no? De turno, en cada lado. Y esto hizo que entonces se homologaran los mensajes de alguna manera. Y esto de alguna manera también afecta a la población en materia de diversidad informativa, por ejemplo. Estaban diciendo en ese mismo informe que China está sancionada porque ha ocultado información que hubiera permitido atajar más rápidamente esta propagación de la pandemia, ¿verdad? Entonces, creo yo que esto de las libertades individuales, la limitación de las libertades individuales en pro de la salubridad pública, creo que es discutible, ¿verdad? O sea, yo no creo que la democracia esté en recesión como tal por esos motivos, no, porque hay otros elementos que también han afectado. Y es que la desigualdad, y esto es parejo alrededor del globo terráqueo, es que hay desigualdades profundas en las sociedades actuales. Llámese Estados Unidos, llámese Chile, llámese Senegal, llámese Francia. Hay desigualdades que a raíz de la pandemia se potenciaron. No es que la pandemia las produjo, no, es que ya estaban. Y entonces esto riñe con la idea de la democracia en donde todos somos partícipes de un sistema. A veces tenemos una expectativa enorme, eso ya viene que tiene que ver con el imaginario, tenemos una expectativa de lo que es un sistema democrático y qué significa vivir en un sistema democrático. ¿Me explico? Entonces, yo tengo una idea. El sistema democrático me resuelve todo, el sistema democrático.
Una idea muchas veces irreal es o utópica de lo que es y resulta de ser lo que no es la democracia.
Lo que no es, y eso genera una gran frustración en la ciudadanía, porque si yo asumo que la democracia es la encargada de vacunar a las personas adultas mayores, a mi abuelita, a mi abuelito, a mi mamá, etcétera, etcétera, y no llega la vacuna, o es la que está encargada de defender a estas personas si alguien cercano se contagió, porque tenía que ir a trabajar, porque etcétera, etcétera, o alguien perdió el trabajo, entonces yo voy a responsabilizar a los actores políticos que están en la toma de decisiones en una democracia representativa como la que vivimos. Entonces, esto genera una gran tensión y evidentemente los detractores del poder siempre van a estar ahí, como digo yo, como buitres, ¿no?
Como buitres.
Como buitres, es horrible, pero aunque estos animalitos son muy sanos para la naturaleza,
en la naturaleza humana. Y hacen un gran favor al ecosistema.
Absolutamente, pero en el sistema es, en el sistema político, en el sistema de sociedad humanas, no es tan agradable ni tan beneficioso que haya buitres, personas en actitud de buitre, pero que lo que hacen es distorsionar y generar algún tipo de ruido en esta toma de decisiones. Pero que es lo que yo llamo los reveses de la democracia. Porque si censuras la oposición, te vuelves un régimen autoritario. Entonces tienes que permitir que la oposición, que la gente que está contraria a los que están en el poder, digan y hagan lo que quieran. Y con la libertad de expresión que tenemos ahora, gracias a todas estas tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué pasa? Que yo puedo decir lo que quiera, uh-huh, y no hay posibilidad de limitarte en tu libertad de expresión a través de estas plataformas, claro, pero hace ruido.
Pero ello implica además una gran cantidad de información falsa, no confirmada, ¿verdad? No verás. En todo caso, me parece que es muy interesante el encuadre que hace nuestra invitada Gina Cibaja, politóloga, sobre el tema que vamos a observar. ¿Por qué? El informe establece claramente, como Gina apunta, que las medidas de restricción eran necesarias, ¿verdad? Y que la mayoría de los países con instituciones democráticas fuertes se aseguraron que las restricciones a la libertad fueran necesarias y proporcionadas a la amenaza que está representando el virus. Entonces, lo que sucede es que otros países, ¿verdad?, siguieron estrategias torpes, y aquellos países que no tienen instituciones democráticas, ¿verdad?, fuertes, consolidadas, y un equilibrio y un balance de poderes, ¿verdad? Esto lo podemos entender muy bien en Costa Rica porque lo tenemos, dichosamente, ¿verdad? No es una entelequia, no es algo que hay que imaginar. Sí pudieron hacer ese equilibrio, ¿verdad? En algún momento recuerdo que la Sala Constitucional establecía cómo generar la debida autoridad y potestad, confirmar la potestad de la policía, pero cómo al mismo tiempo reprenderla si había una mujer que había sido vulnerada en sus libertades de protesta. Pasó un caso. ¿Qué pasa? Países, ¿verdad?, como China, Rusia, Nicaragua, Venezuela, Etiopía, aquí hay varios citados, ¿verdad? Pasa con la India, que tienen regímenes cerrados, hicieron, ¿verdad?, de las medidas de la pandemia algo extremo. Y ahí se vulneraron.
Lo tomaron de excusa.
Sí, lo tomaron de excusa, vulneraron los derechos de la población. Entonces, ¿qué pasa? Un país como la India pasa de ser un país
libre
a un país parcialmente libre. Así gracias, es. Gina. Sí. ¿Y eso qué significa? Que ahí tenemos casi 20%, la quinta parte de la población mundial, cuya condición de vida se deterioró en la pandemia. Y por supuesto, como dice Gina, ya estaban muy mal por la pobreza, ya estaban muy mal por una gran cantidad de factores que no contribuían a su calidad de vida. Pero eso empeoró.
Total, absolutamente. Bueno, decía en el informe justamente, China, mencionan a China como el país autoritario más poblado del planeta. Y la India como el país democrático más poblado del planeta, y que en ambos casos, bueno, en los regímenes autoritarios, ya sabemos que la limitación de todas las libertades individuales, pues obviamente siempre está presente, mientras uh-huh. que en los países democráticos esto es nuevo, por decirlo de alguna manera, dentro de la cultura política, de cómo acatar este tipo de ordenamiento por el bienestar común de la salud. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, en media pandemia yo fui al Caribe costarricense y la gente andaba en la playa, obviamente, respetando la hora de restricción, pero no andaban con mascarilla en el mar. Entonces, ajá, pasaban personas vendiendo cosas y demás, y una chica pasó vendiendo abalorios y estas cosas y dijo, ustedes también están en lo mismo, ¿verdad? Que eso es una mentira. Y entonces nos volvimos a ver las personas que andábamos y yo dije, es que tiene lógica que ella piense que esto es una mentira, que es un invento del gobierno, así nos dijo la chica en la playa, es un invento del gobierno para controlarnos, porque aquí no pasa nada. Y es que es lógico, su cosmovisión, su realidad pasa por eso que está ahí, ¿verdad? Que en realidad pareciera que no hay nada, todo su entorno. Entonces,
no se ve
exactamente. Entonces, cuando estamos tomando decisiones para una población sobre algo que no se ve y que peor aún, no necesariamente tenemos claro de cómo es que funciona, porque recordemos que al inicio de la pandemia
no sabíamos nada de nada.
Ni usábamos mascarilla.
Porque todo era, digamos, incierto.
Claro, y decían que si usábamos mascarilla más bien nos hacía daño.
Es impresionante, ¿verdad? Cómo uno cuando lo puede analizar en retrospectiva se dan dando cuenta de la cantidad, digamos, de riesgos que asumió, digamos, cada país con su democracia puesta ahí. Lo primero que nos dijeron es, ojo, esto hay que cuidar mucho la democracia, que la pandemia no mate, que el virus no mate la democracia. Entonces, claro, los que teníamos reservas, pasa como nosotros con el sistema de salud, que ya estaba instalado, no es que había que inventarlo, por dicha, décadas de experiencia, los que teníamos reservas democráticas pudimos acudir a las reservas. Claro. Entonces, claro, mientras una decisión se toma, se pondera en la sala constitucional y el juego de los poderes, otra Exacto. decisión se toma en el Congreso, se evalúa, se aprueba o se imprueba, como Exacto. cuando el presidente veta, no sé, hablo de la ley de arrastre, pero bueno, esa es una capacidad que tiene el Ejecutivo, de las pocas que tiene en este país. Ahí es donde la gente puede observar el sistema
el mecanismo,
de pesos.
Exacto, el
contrapeso
de, pesos
de la democracia.
Absolutamente.
Es muy importante para entender que si es, no es un asunto mágico, no es que me resuelve todos los problemas, no es que yo digo, oiga, señor ministro de salud, presidente, ¿dónde están las vacunas? No, no, es que resulta que la democracia no me puede resolver la carencia de disponibilidad de vacunas.
Exacto.
Me puede resolver las garantías.
Del acceso a la
del
salud.
Del acceso a la salud, Exacto. pero me puede resolver también las garantías de, y lo vimos que ya lo hizo, ¿verdad?, de sopesar adecuadamente. ¿Cuánto le restrinjo? ¿Cuánto le dejo? O sea, porque usted
Pero
podía
no
ir caminando si quería hasta Guanacaste. Otra cosa era que no pudiera usar el carro. Ese era su problema.
Sí, claro, o sea, la libre circulación vehicular.
Claro.
Eso era lo que había que,
pero,
lo que se
pero restringió. Pero a mí me parece que eso fue muy creativo.
Absolutamente.
¿Verdad que sí? Porque no era, por ejemplo, en Panamá hay un retroceso muy fuerte porque la pandemia fue muy fuerte. No digamos que eso fue lo que ellos querían. Les agarró la pandemia de frente y los revolcó. Entonces, las personas no podían salir de su casa, uh-huh. si era hombre o si era mujer, si el número de cédula era tal o si el número de cédula era cual. Eso es una conculcación de libertades,
Exactamente.
¿Verdad?
También en El Salvador, pasó lo mismo, en Nicaragua también sabemos lo que pasó, de que el ejército aprovecha la coyuntura de pandemia, de crisis sanitaria, para restringir las libertades de circulación, de tránsito, hasta de opinión, porque obviamente te pueden acusar de estar distorsionando las decisiones que se toman en sociedad.
Hay que entender que no todas las valoraciones son nefastas o negativas. Por ejemplo, Panamá sigue siendo un país libre, ¿verdad? Tenía la condición de país libre y sigue siendo un país libre porque ellos tomaron medidas que el informe considera, digamos, acordes con la gravedad de la situación que tenían.
Exacto.
Entonces, no es lo mismo lo que se hizo allá que, por
lo
ejemplo,
que se hizo en India.
La valoración de, sí, y la valoración de Nicaragua es pésima, además de que Nicaragua, bueno, solo le ganan países así muy, muy mal, como Venezuela, que saca 14 puntos, obviamente, Nicaragua es no libre también, país no libre, donde dice, por el contrario, se irrespetó tanto la democracia y sus libertades que se negó la existencia de la pandemia durante mucho tiempo.
O sea, fue, ¿cómo se llama esto? Posverdad.
Posverdad,
o sea, las
claro.
autoridades
¿Sí?
Gubernamentales en Nicaragua generan el fenómeno que conocemos como posverdad. Es decir, que aunque no hayan hechos fácticos verificables, empíricamente hablando, que es la base de cualquier conocimiento científico, ¿verdad? Logran generar una creencia en la población de que es
que no existe,
que esto no es una
existía.
Mentira y que es una forma de
bueno,
querer controlar.
A la fecha, Nicaragua no llega a 500 muertos. ¿Quién puede creer, verdad, la casuística, la información que oficialmente se da a conocer cada claro. martes? Ahí nos mandan hasta un comunicado de prensa de la embajada que
las personas muertas por COVID
claro.
son menos de 500
sí,
personas.
Sí, 400 y algo. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Que ni siquiera eso se puede sostener.
Bueno, es que ahí es donde entramos a discutir cómo es que se miden estas libertades, Ajá. porque obviamente la medición de este índice, porque es un indicador, o sea, es un índice lo que presenta esta organización, es una medición que requiere de información veraz y útil de parte de los estados para poder medir esto. Entonces, si Nicaragua dice que tienen menos de 400 muertos o personas fallecidas por pandemia, obviamente es poco creíble. Lo mismo pasa con Venezuela, lo mismo pasa con China, y peor aún porque fue en China donde esto surgió, y parte del reclamo que se hace a China es ni tan siquiera fueron transparentes para poder decir qué era lo que estaba pasando y poder entender a nivel global
Exacto.
cómo atajar él esto
es
que
duro,
ya venía.
Él es muy duro el informe con China.
Exacto.
Y además por el sojuzgamiento de libertades que ya se venían dando
Así
en
es.
Territorios como Hong Kong,
Así
¿verdad?
Es.
Y además hace la contraposición de cómo se manejó exitosamente la crisis de COVID en Taiwán.
Exacto.
Que es, ya sabemos, un territorio que disputa China como propio. En todo caso, vamos a hacer una pausa, porque claro, nosotras nos entusiasmamos mucho con el tema, esperemos que a ustedes les interese, y les voy a decir, para no dejarlos con las ganas, Costa Rica tiene 91 puntos en el índice de libertad democrática. Le ganamos, bueno, por un puntillo le ganamos a España, imagínense, por bastantes puntos le ganamos a Estados Unidos, que tiene 83, y encima de nosotros están todas las potencias de la democracia. ¿Cuáles son las potencias?
Alemania.
Dinamarca, Irlanda, Australia, Japón, Islandia, Noruega, ¿qué más? Portugal, Bélgica, Suiza, Suecia, o sea, todos. Estonia. Esos países de ese lado son muy democráticos. Aquí en el entorno nos gana Chile, que tiene 93. Y bueno, y las potencias de América, que son Uruguay y Canadá, con 98 puntos. Esas son las grandes potencias. Debajo de nosotros, vamos a ver, Salvador, 63 puntos.
Sí.
Honduras, 44. Guatemala, 52. Nicaragua, 30. Panamá, 83. También una democracia libre. Acordemos que Panamá abolió el ejército con la motivación y el estímulo y el acompañamiento de Costa Rica, por dicha, en su momento. Lo cierto es que ese es el entorno, ese es el vecindario. Vamos a una pausa y regresamos con Gina Cibaja.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 minutos de la mañana, Gina Cibaja y esta servidora aquí en plenos anuncios, conversando sobre la riqueza del documento este. Si usted lo quiere ver, usted busque índice Freedom House 2021 y ahí le sale el último. Lo bueno es que ellos han venido acopiando datos en los últimos 15 años, entonces ya claro, hay una capacidad para entender cómo es que determinan la fortaleza, ¿verdad?, de una democracia libre o, por el contrario, una democracia no libre o un sistema no libre, ¿verdad? No digamos que sea una democracia. Lo cierto es que esta es una manera de ver el asunto. Es solamente, como siempre lo decimos aquí, una ventana, no es toda la vitrina. Hay muchas menciones de diferentes tipos que miden otros aspectos de las libertades o de la desigualdad, y todo ello tiene que ver con la democracia o no, efectivamente, o con el sojuzgamiento de los derechos a una mejor calidad de vida, que de eso estamos conversando. Hay observaciones muy interesantes. Por ejemplo, el colega José Daniel Rodríguez dice...
Un saludo a José Daniel.
Saludamos a José Daniel, que me alegro mucho que me aporte siempre. Dice, esta situación puso nuevamente en perspectiva la fragilidad del sistema internacional. Por una parte, el poco margen de maniobra de la Organización Mundial de la Salud, y yo diría de los organismos multilaterales, en efecto, en su conjunto. También de la posibilidad de una gestión conjunta de las vacunas, pues se convirtió de algún modo en un sálvese quien pueda y quien tenga más dinero. Y la poca influencia de los entes internacionales en materia de defensa de la democracia, por ejemplo, en el caso de los países que hemos mencionado. Y esto, Gina, es muy interesante porque el informe dice, en efecto, que no es cierto que la democracia esté en declive porque no funciona. Uh-huh. Es que no es cierto, es que la democracia está en declive porque los países más fuertes democráticamente no la están
promoviendo, apuntalando.
No la están apuntalando. Entonces, todos esos países que forman parte del top 10, uh-huh, incluyéndonos, porque tenemos responsabilidades morales, éticas, en el concierto
de las naciones. Y aspiraciones también de entrar a la OCDE.
Exactamente.
Etcétera.
Todas estas países que tenemos responsabilidad, no estamos haciendo lo propio para empujar a los sistemas democráticos. Okay.
Me parece muy acertado esto que estás diciendo y lo que José Daniel nos plantea como, uh-huh, punto de discusión. Primero hay que decir que la pandemia en sí vino a modificarnos en todos los aspectos de la vida en sociedad, lo queramos o no. Nos obligó a movernos y a mirar hacia otros lugares. Entonces, uh-huh, obviamente los estados se preocuparon por mirar hacia adentro y ver cómo resolvíamos hacia adentro. Por eso muchos estados decidieron cerrar fronteras, que no entre nadie más, que no salga nadie más, para poder tener este control. Uh-huh. ¿Okay? Eso por un lado. Y por el otro, entonces se replantea toda una estrategia de geopolítica a nivel internacional. Es decir, cómo nos replanteamos estas relaciones de cooperación y de conflicto que hemos tenido históricamente y que han sido mediadas por organizaciones como las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Que surgen a raíz de uh-huh. esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente todos los estados han estado involucrados viendo ver cómo se resuelve la situación interna en los países, y hacia afuera, pues obviamente se ha descuidado. Además, en este informe plantea, por ejemplo, que eso es otro tema que me imagino vamos a conversar, el hecho de la administración Trump en Estados Unidos generó una gran debacle, como una especie de efecto dominó, porque los países que han gravitado históricamente alrededor o que han sido influenciados históricamente por los Estados Unidos se vieron en franco deterioro esa relación de cooperación, entre grandes comillas, por las decisiones que tomó el mismo presidente en ese momento, ¿no? O sea, que realmente esto es un episodio político de la página política de los Estados Unidos, que va a dar mucho de qué hablar y mucho de qué discutir. Sí.
Y porque el informe también es muy crítico con Estados Unidos.
Eso es una cosa que está muy bien, me parece a mí. Pero por ejemplo, dice una cosa que dice en el informe es que en el 2018 Estados Unidos sale del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y lo que da pie para que China empiece a empujar políticas de cero vigilancia y cero influencia sobre los derechos humanos en los diferentes uh-huh. países, ¿no? Porque esa es su política, no se metan en la parte doméstica porque nosotros tenemos cómo organizarlo. Uh-huh. Entonces no hay regulación sobre libertad de empresa, no hay regulación sobre una libertad muy apreciada en el mundo occidentalizado, la libertad uh-huh. empresarial, por ejemplo, libertades con respecto al trabajo que quiero hacer, libertades hasta en la forma de que me voy a multiplicar, digámoslo así, ¿verdad? O sea, hasta mis afectos están regulados en este sentido. Entonces, China está promoviendo eso por el vacío que deja la salida de Estados Unidos en este consejo. Pero entonces, en poder, como decimos, no hay vacíos. Esto se está replanteando el esquema de la geopolítica internacional y hace que los estados empiecen a ver cómo participamos en ese concierto de las naciones desde un lugar distinto.
Agrego dos asuntos, Gina. Uno es la valoración tan negativa que hace el informe de los Estados Unidos tiene que ver con la represión de las protestas raciales, exacto, ¿verdad? Tiene que ver con muchas cosas, con la manipulación que se quiso hacer del resultado electoral para hacerlo aparecer como un fraude, y finalmente, bueno, ya el estropicio mayor que fue la toma del Capitolio. Pero lo que señala el informe es que eso, además, países como China y Rusia lo utilizaron a su favor, porque es ahí donde empieza el discurso, ven cómo la democracia no sirve, ven cómo la democracia no funciona, porque cuando tiene esas vulnerabilidades que tiene el sistema, por supuesto, ¿verdad? No hay nada que sea perfecto, resulta que ellos lo apropian para su discurso interno, ¿verdad? Propagandístico, pero también van empoderándose en el escenario mundial. Y el otro elemento que quería que tocaras es que dice José Daniel, en efecto el multilateralismo está bastante de capa caída, y la verdad es que en esa operación de sálvese quien pueda, estamos todos. Uh-huh. Cada país está haciendo lo propio y hemos dejado de lado aquellos años maravillosos, que también venían de la necesidad de la posguerra, donde había una enorme alianza entre países para salir adelante de la posguerra.
A ver, primero habría que explicar esta idea del multilateralismo, es decir, que después de la caída del muro de Berlín, después de la caída o de la disolución de lo que conocíamos como la antigua, o lo que conocíamos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, exactamente, que era la URSS, que para los que estudiamos en esa época era un término totalmente familiar y en este momento es algo del pasado, ¿no? Es un dinosaurio de la historia política. Entonces, después de este mundo bipolar, que geopolíticamente se organizaba de manera bipolar, es decir, algunos se catalogaban como los buenos y algunos como los malos, para ser más simple en esta explicación, pero en ese momento había una tensión entre la disputa de quién tenía más poder, el bloque socialista o el bloque más occidentalizado, que estaba encabezado por Estados Unidos, obviamente. En el momento en que esto se disuelve y entra el sistema económico capitalista que hace un buen maridaje con el sistema democrático liberal, uh-huh, ¿verdad? Porque las libertades individuales son lo más preciado para estos, y obviamente la libertad de empresa, la libertad de circulación, la libertad de circulación de mercancías, de venta, de, etcétera, etcétera. Entonces, entre menos regulaciones, mejor para el sistema económico. Ese sistema es en esta pandemia que se agota, porque durante todo este tiempo han estado trabajando los estados en materia de cooperación y sobre todo económica. Uh-huh. Es decir, por eso Costa Rica aspira a entrar a la OCDE, ¿verdad? A los países desarrollados, etcétera. Pero estamos hablando de países desarrollados económicamente y también políticamente. Sí. Sin embargo, bueno, Estados Unidos dio muestras de que nada está en fijo. Aquí nada está escrito en piedra. Uh-huh. Y si uno descuida lo que está pasando internamente, podríamos llegar a perder grados de libertad en el mejor de los casos, ¿no? Claro. Entonces, a nivel de internacional, existían fuerzas de cooperación, fuerzas que cooperaban y fuerzas que estaban en conflicto. Uh-huh. Entonces, eso estaba, digamos, reglamentado, por decirlo de alguna manera. Hay una práctica política internacional que hace que algunas entidades internacionales funjan como mediadoras, como espacios para discutir entre autoridades, entre jerarcas de los estados, de los gobiernos. Esto es la forma de decir cómo cooperamos con vos y cómo vamos a bloquear a este otro lado porque no estamos de acuerdo ideológicamente, uh-huh, con esto otro. Pero hay multiplicidad de lados, multilateralismo, ¿no?, de cómo abordar esta relación. Con la pandemia nos damos cuenta entonces, ahora sí, quién está por el multilateralismo para apoyar a los demás, porque se ha invadido países, se han invadido países en nombre de la democracia, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. En este momento nadie está pensando en invadir a nadie porque estamos muy concentrados en salvarnos, como dice José Daniel, sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, uno lo puede ver como un problema en la, ¿verdad?, cómo está disminuyendo las libertades en la democracia, pero lo podríamos ver como una oportunidad, uh-huh, de inventarnos algo diferente hasta, o sea, de cómo nos hemos relacionado internamente, cómo hemos manejado las relaciones de poder internamente, pero también cómo hemos manejado las relaciones de poder internacionalmente. Uh-huh. Estamos en una coyuntura extraordinaria desde mi punto de vista para, porque siempre tengo ese optimismo, digamos, de ver las cosas para mejor, para poder replantear, bueno, ese tipo de cosas.
El informe también cierra con una nota muy optimista. No lo vamos a, no
okay,
lo vamos
okay
a plantear todavía porque todavía nos falta por dicha un ratico. Vamos a ver, dice don César, que saluda a Gina.
¿César
sería,
qué?
No me di, bueno, no me dio César, el apellido. A hola. Lo mejor nos pone por ahí don César el apellido. Dice, sería muy duro afirmar, vea qué interesante para cerrar este bloque, sería muy duro afirmar que la democracia es el menos malo de los sistemas. Si sí, tiene claro muchos defectos, como es obvio, por favor, ¿cuáles son las mejoras más urgentes? Dice, y tal vez será para otro programa, claro, ya él sabe que tocó tema para mucho, ¿cuáles son las mejores más urgentes que tendrá el sistema? O que tendrán las diferentes manifestaciones de la democracia, porque no hay una democracia.
Bueno, yo creo que eso es cierto, es el menos malo que conocemos, porque es lo menos malo que conocemos, y el problema es que para inventarse algo nuevo, eso es parte del desafío ante esta oportunidad, porque no sabemos, no tenemos registro, es muy difícil inventar algo que no conocemos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es tender a reciclar lo que ya conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Bueno, restricciones a las libertades individuales, restricciones de corte más militar para controlar a las personas, usar la fuerza, digamos, el derecho que tiene el Estado para usar la fuerza como legítimamente, la coerción entre sus poblaciones, y entonces que nos quedamos un poco con la idea de que la democracia nos queda debiendo. Hay algo que quiero decir en ese sentido. Recordemos siempre que cuando hablamos de regímenes democráticos o de regímenes autoritarios, estamos hablando de estructuras normativas, estamos hablando de ingeniería política, uh-huh, institucional, pero también estamos hablando de prácticas y de experiencias y de vivencias sociales que tienen un colectivo determinado y que además conoce lo que pasa en el colectivo del lado y conoce lo que pasa en el otro colectivo del otro lado del Atlántico, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos acceso a esa información. Entonces, a partir de las experiencias que uno va viendo y va analizando en otras latitudes, así puede uno sopesar cómo es que quisiéramos que nuestra democracia avance, por ejemplo, qué se puede promover a nivel internacional de esta, pero tenemos que tener claro primero esa democracia que queremos construir, que queremos avanzar. Yo siempre he dicho, bueno, la democracia tiene unos reveses que tenemos que aprender a bregar con ellos. ¿Cuáles son los reveses? La desinformación, por ejemplo, es uno de los reveses que tiene la democracia, porque si yo censuro, si yo coacto la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libre circulación de la información, si cerceno a los medios de comunicación, estoy obviamente teniendo más control dentro de un Estado.
Claro, ahora eso se vuelve un tema muy complicado también para otro programa, ¿verdad? Exacto. Le preguntaban a Marty Baron, que era el director del Washington Post hasta la semana pasada, acaba de terminar su brillantísima carrera periodística, que si se sentía muy frustrado por la invasión, digamos, de la posverdad, de los hechos alternativos, de las noticias falsas, póngale todo ese universo que está ahí acechándonos, y él decía que en efecto era muy frustrante, ¿verdad? Porque el buen periodismo se tiene que medir ahora con unos monstruos que lo arrollan, pero además, porque también hay mal periodismo, hay periodismo tramposo, engañoso, que falsea los hechos y que sensacionalista o como usted quiera llamarlo, intenta meterse en la vitrina y se mete de hecho de la libertad, porque las libertades tienen este problema, entrañan inherentemente. Digamos, alguien
decía, son los reveses.
El problema de la libertad de expresión es que hay gente que dice idiotadas, dice un señor, y le digo, claro, ese es el problema. Pero para conculcar las estupideces no podemos cercenar o censurar la libertad de expresión.
A todo el mundo, ese es el problema, que normalmente con tal de, y eso es una práctica política muy común aquí también, con tal de que esto no pase, para evitar que esta situación pase, entonces me curo en salud y aplico una ley para todo el mundo, claro, parejo, no sé, sí. Y eso no funciona de esa manera, más bien la parte de la democracia y la lubricación de una democracia es cómo bregamos con esas situaciones que nos están haciendo daño, pero que son parte de, porque claro, cómo voy a, qué decido yo que es inteligente o no opinar. ¿Qué es, qué, cómo califico yo que algo es inteligente?
Exacto, sí.
O sea, cada quien participa desde el lugar que puede y quiere.
Claro, aquí el tema no es tanto la inteligencia del comentario, ¿verdad? Yo avalo aquella idea de Humberto Eco que decía, ¿verdad? Bueno, y otros, yo respeto todas las opiniones, respeto el derecho a opinar. Hay opiniones que no son respetables. Exacto, el derecho a opinar sí se respeta, ¿verdad?
Exacto.
Pero bueno, tengo que ir a una pausa, 8:41, porque aquí sí lo que hay que respetar mucho es el reloj. Menos del 20% de la población mundial vive hoy en un país libre. Menos del 20%. Es la proporción más pequeña desde 1995. La verdad que es un privilegio vivir en un país libre. Vamos a la pausa. Y regresamos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:44. Una nota a pie de página, doña Gina Cibaja. Necesito como tres programas con ustedes.
Yo encantada.
Un montón de comentarios. Dice don Pedro Torres y Lama, qué bonito, que muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros.
Un abrazo enorme, yo sí, siempre estoy encantada.
Esa es mi, qué belleza.
Esa es mi tarea, mi gran responsabilidad.
Y si algunos de ustedes hoy, ojalá que sean muchos, pero algunos de ustedes hoy, porque varios comentarios tengo en la misma línea, de que qué instructivo, que qué didáctico, que qué refrescante, que saludes a doña Gina, si algunos de ustedes hoy pueden reflexionar sobre ese tema y decir, wow, tenemos tantas fortalezas, pero además responsabilidades democráticas que cumplir, y eso significa no solamente tirarnos tierra porque nos reconocemos poco lo bueno que somos y actuar en consecuencia, pues qué dicha, porque entonces el programa cumple el objetivo pedagógico que siempre tenemos. Dice Félix que una manera de mejorar la democracia, por ejemplo, sería cambiar la elección de diputados, porque claro, la democracia es algo muy vivo, hay que mejorarlo.
Absolutamente, y como decía hace un rato, la democracia está constituida por un entramado normativo. Es decir, hay reglas del juego establecidas, hay un entramado institucional que responde a esa norma, pero hay una práctica, valores y cómo la vivimos. Entonces, yo lo que creo es que en este momento estamos fallando en la práctica, porque recordemos que la política está preñada de los seres humanos que la hacemos, ¿no?
Claro.
Tanto de los que la hacemos como los que la analizamos, como los que la vivimos y como los que la padecemos, ¿verdad? Entonces, Esas son las prácticas que tenemos que empezar a transformar. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Cómo aprendemos las prácticas en democracia? Resulta que recuerdo todavía hoy cuando en una elección, creo que era para Fujimori en Perú, los anuncios y la publicidad que salía en esa campaña era diciendo cómo votar, uh-huh. enseñándole a las personas cómo votar. Y yo dije, bueno, estoy hablando de los años 90, creo 90. Que fue esto, sí. Yo dije, qué increíble que para nosotros decir que vamos a ir a votar es algo, o sea, es
tan como natural.
Natural, o sea, nadie sí. tiene que enseñarme, sí. nada más yo sé que pongo una X, antes era un dedo, me manchaba, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso son cosas que se aprenden a practicar, también se aprende a brincarse el sistema. Entonces, necesitamos los sistemas de socialización básico, que son la familia, los medios de comunicación, la educación, contribuyan a la formación cívica de las personas. De ahí la gran necesidad de no incluir en esos valores que podríamos aspirar a valores democráticos en una sociedad que se precia democrática, que los valores que fomentemos sean los valores de espíritu crítico y de contribución a la vida en colectivo y no basarnos en los dogmas y en la fe de cualquier religión que tengamos en medio. Porque es ahí donde generamos una tensión, porque si a mí me dicen que en la Biblia o que la palabra de Dios es esta y que las mujeres tienen que ocuparse de la casa, pase lo que pase, obviamente estoy riñendo con una perspectiva de una democracia claro, más inclusiva. Sí.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Claro, pero es que esa es otra cosa, que es otra cosa, está afectándonos en este momento.
Esa otra cosa está introduciéndose.
Exacto, está hablando fe de las personas, o sea, está hablando de fe en las personas que van a decidir a favor de mí. Y en realidad yo creo que ese es el gran problema. Si yo soy funcionaria pública, yo necesito estar acorde con la normativa y, ojo, a veces la normativa no es suficiente y tengo que promover para cambiarla si tengo posibilidad de cambiarla. Lo que plantea, ¿cómo dijo?
Don Félix.
Don Félix de los diputados tiene toda la razón. Sí. En algún momento se dijo que ojalá que a los diputados se les exija una cierta formación, que se les exija experiencia. No es posible. Porque todos, en un sistema democrático, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho a elegir y a ser electos.
Exactamente.
Es un
principio constitucional básico.
Es básico de cualquier democracia. Entonces, si yo te pido que para que usted sea diputada tiene que tener una formación que además no me va a garantizar de ninguna manera, que aunque seas politóloga muy reconocida y destacada, no me garantiza.
No tengo una manera muy torcida de ver el mundo.
Exactamente, claro. Exactamente. O que claro, yo crea que pero, mi misión es la que debe tener todo el país.
Claro, pero el mejoramiento en la representatividad que se puede buscar.
Absolutamente.
Poder Ciudadano ya, ¿verdad? Que exacto. tuvo el liderazgo, lo tiene, de Abril Gordienco, no pudo seguir adelante con la reforma constitucional para cambiar la manera de elegir los diputados. Y ahí es donde...
Voluntad
política.
Y ahí
política. Es donde nosotros tenemos que tener más capacidad de incidencia, porque eso es lo que va haciendo que la democracia se haga como un traje viejo,
exacto.
que ya no nos va quedando, porque nos queda muy
pequeño, está rasgado, está desteñido.
Está desteñido. Claro, eso es lo que va haciendo que la democracia deje de responder a expectativas que sí son reales de la gente,
exacto.
no a cosas fantasiosas.
Entonces, ¿dónde aprendo yo eso? ¿Dónde aprendo yo eso? Lo aprendo con la educación.
Ah, sí.
Lo aprendo con los medios de comunicación, lo aprendo con todos los sistemas de socialización.
Con una formación crítica.
Claro, ¿cómo? ¿Pero a dónde aprendo yo a ser crítico? O sea, si lo que queremos es, volvemos
a de nuevo. ¿A dónde aprendo valores democráticos?
En la educación.
Lectura crítica de medios de comunicación.
La educación. No hay otra.
Al mejoramiento de
exacto.
la educación.
Exacto, ¿y por qué crees que hay mucho interés en cercenar eso con excusas, digamos? Yo cada vez que puedo lo digo, yo tengo un salario digno, porque trabajo en una institución muy reconocida y prestigiosa, trabajo más de 8 horas diarias, doy todo lo que puedo, siempre he dado la milla extra, pero hay mucha gente, incluida en medios de comunicación, que se encargan de decir que la mayoría de las personas que trabajamos en las universidades públicas, por ejemplo, somos personas vagabundas o que estamos ahí teniendo salarios de muchos millones y que no nos merecemos esos salarios, ¿verdad? Entonces, aquí hay una tensión entre lo que los procesos de socialización básicos dicen, lo que el sistema económico presiona para que esto sea, porque para muchos del sector empresarial, lo ideal sería que las universidades tengan la posibilidad de formar solamente profesionales.
Me estás tocando un tema
sí.
cuatro minutos ¿Otro? Antes
sí,
de terminar,
sí, perdón,
que
perdón.
Me estás dejando muy prensada, doña Gina Cibaja. Pero bueno, otro día hablamos de ese. Dice Henry Vega, solo para terminar, sí. que limitar el derecho de expresión en pro de que no se difunda información tóxica sería como cortar el trigo con todo y la cizaña. Y ahí sí no se puede.
Esa expresión, no, absolutamente.
No podemos, ¿verdad? Claro, es muy, muy cierto. Ahora, el informe de Freedom House del 2021 dice que en términos generales la democracia demostró capacidad de adaptabilidad bajo las limitaciones únicas de un mundo afligido por la pandemia. Esa es una conclusión sí. para las democracias sólidas, fuertes. Pero la conclusión general es, la democracia está bajo asedio, sí. pero no está derrotada. Su popularidad en el mundo más hostil y su perseverancia después de un año devastador son señales de resistencia que auguran un buen futuro para la libertad. Pero hay que trabajar mucho.
Bueno, yo siempre hablo de trincheras individuales, porque a veces, y sobre todo a las mujeres, haciendo la cuñita, se nos dice que de casi que somos las responsables de la humanidad, y a veces uno, bueno, yo he sentido ese peso, digamos, yo no sé quién me lo dijo ni cómo me lo dijeron, pero yo lo he sentido.
Pero lo aprendiste,
claro, lo aprendí, y cuando no lo logro, es culturalmente claro. fuerte y poderoso. Cuando no lo logro, me siento muy frustrada, porque claro. obviamente, pero ya he aprendido, la edad, más vale el diablo por viejo que por diablo, la edad me ha permitido decir, bueno, tengo ciertas trincheras, como esta, por ejemplo, este espacio que me das, que agradezco profundamente, y las personas que nos escuchan, pues también son una trinchera, porque es una forma de mover a la opinión pública hacia un lugar o hacia otro, ¿verdad? Dando herramientas, trabajo en educación. Entonces, uno escoge las trincheras desde donde puede hacer. Uh-huh. Una persona que tiene hijos, en su casa es su trinchera. ¿Qué le enseño a consumir a ese niño o a esa niña? ¿Qué le enseño a respetar? ¿Qué le enseño a no tolerar? ¿Qué le enseño a cómo le enseño? ¿Qué ve en la televisión? ¿Qué escucha? ¿Qué, etcétera, etcétera? Es una forma de educar cívicamente a las personas. Uh-huh. Entonces, hay trincheras de trincheras, todos tenemos alguna. Que tenemos algún tipo de influencia sobre otros. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Ese es el plano micro. Y en el plano macro tenemos que empezar a empujar reformas y a buscar gente, líderes políticos y lideresas en la política que busquen transformar el sistema, ajá. que haya voluntad sí. política y conciencia para poder tomar las decisiones en una democracia que es representativa. Además, no todos podemos participar en todas las decisiones.
Y lo que pasa es que ahorita mismo, por eso es muy importante sí. el tema este de mejorar la selección de los diputados, porque las posibilidades de elección y la forma en que se hacen las nóminas, porque ahora tenemos grandes problemas de representación. De eso vamos a conversar a lo largo de la campaña electoral. Una de cal y una de arena, en la Asamblea Legislativa se aprobó ayer en primer debate una reforma a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y el Código Procesal Penal para poder ampliar el concepto de feminicidio. Esto, 43 diputados lo avalaron, y no nos vamos sin decir que es una decisión muy acertada del Congreso de la República. Hace mucho tiempo era necesario este mejoramiento. La ley es muy dinámica, los cambios en la sociedad también. Uh-huh. Esa es la buena.
Esa es la buena, la que mala viene de genocidio ajá. de féminas. Ajá. De ahí viene feminicidio. Exactamente, porque es un genocidio lo que estamos viviendo a nivel mundial.
Claro, este es un tema sobre el que tenemos que tener el dedo puesto en la llaga. Y así otro día es. Hablamos de violencia.
Sí, Gina, otro día
hablamos de violencia. Sí. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado, por sus comentarios. Yo sé que el tema nos queda, daba para mucho más, pero sé que les interesó, y eso lo agradecemos y lo valoramos profundamente. Hasta mañana, que la pasen muy bien. Chao.
Hablando claro.